Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a Todo en Juego. Empezamos un nuevo programa este domingo al mediodía y ¡pum! Así cuando haces periodismo deportivo, no iba a decir ¡pum! Para arriba, pero está muy vinculado también a
qué lindo eso que
al presidente de la Liga Profesional de Fútbol.
Claro, bueno, está bien. Sí, Marcelo Hugo.
Claro.
El cabezón. No, otra cosa que quería decir, que es verdad que el periodismo deportivo va allá arriba, brillante, ¿no? Como
¡pum! Sí, claro.
Para arriba, otra vez.
Sí.
Bueno, ¿cómo le va, Santiago?
Muy bien, ¿usted cómo anda, Natalia Paola Maderna?
Bien, muy bien, muy bien. Me gusta, no sé por qué nos tratamos así, pero está bien. Está bien, ya es como el estilo que tiene todo el juego.
En la apertura, ¿no?
En la apertura.
Después vamos relajando.
Después
vamos
se va todo
en confianza.
La mierda.
No, sí. Entramos en confianza. En una época me retabas cuando yo decía alguna de las.
Yo retarte, no, sí, no puede ser.
Sí, sí,
no,
cuando no. Utilizaba lo que se conoce como malas palabras.
Ah, sí.
Y las
sí.
Incorporaste de a poco.
Sí.
¿No? Recién se
bueno, acá, ¿no? Acá. ¿Sí? ¿Crees que charlamos algunas cosas más?
No, 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 eso no. Digo.
No, qué me loco, parece, ¿no? Me parece que, como nos enseñó un gran pensador, las malas palabras bien puestas están bien, valga la redundancia. Digo, sirven, valen, suman al relato, ¿no? Al contexto.
Sí. Bueno, en el reconocido congreso que dio en la ciudad de Rosario.
Bueno, a eso me refería,
sí,
¿no?
Quizás la persona más importante en la literatura vinculada al fútbol.
¡Ay, Dios! ¡Estas paredes!
Que es el negro Fontana Rosa. Partía de una base.
Por eso te digo.
Hablando de que quizás no había malas palabras, sino las que la determinan son la intencionalidad.
Claro,
a esas palabras.
Claro, por eso te digo. Palabras bien puestas en el lugar que tienen que ir, dejan de ser malas palabras para darle un tinte, si querés. Yo qué sé. Bueno, qué hermoso cómo empezó este todo juego. Hasta luego.
Sí,
ya está, yo por mí ya podemos cerrar.
Y estaba pensando que quizás es una, una mala palabra cuando se la vincula al fútbol.
Totalmente.
La violencia.
Sí, sí, no, y aparte es muy lindo lo que escuchábamos, lo que escuchamos al principio y lo que intentamos hacer con Santiago Pedro, fue ponernos en la piel de Yamandú.
Sí, claro. De hecho, es un recitado que lo hizo en vivo Yamandú.
Exacto.
¿No? De ahí ha salido.
De ahí lo sacamos, de ahí lo afanamos. Pero en relación a cómo termina, ¿no? Dice, bueno, discúlpenos, señores espectadores, dice en el original, nosotros le cambiamos al oyentismo, a los oyentes, por las palabras que vamos a usar, pero vamos a hablar de la violencia, como diciendo, para hablar de la violencia tenemos que usar estas palabras, y concordamos con Santi que es una mala palabra dentro del deporte, ¿no?
Sí, a propósito de lo que estaba haciendo referencia Natu, que fue la apertura del todo un juego de hoy, para nosotros, y vamos a contar una experiencia personal, fue muy
como
impactante.
Siempre, ¿no? Como
sí,
siempre.
Fue muy impactante cuando nos encontramos con esta canción, con esta composición, con el recitado de la violencia, porque no lo habíamos visto grabado y lo vimos en vivo por primera vez. Y nos voló
la Avellaneda, fue la Avellaneda.
Me parece que sí, que fue en el Teatro Roma de Avellaneda. Y nos voló la peluca de una manera.
Fue como que nos miramos y dijimos.
Descomunal.
Ah, mirá. No, pero cada palabra está puesta. Digo, eso pasa con Agarrate Catalina, ¿no?
Sí,
por lo menos
sí,
a nosotros
sí.
Nos pasa.
No, pero
eso.
Después este tema particularmente tuvo también una repercusión muy grande, como muchos otros de Agarrate, pero este puntualmente, porque está vinculado al fútbol, porque es la violencia hablando en primera persona. Y recuerdo aquel momento que todavía no había sido difundido.
Claro.
Y que ellos lo venían presentando en vivo y nosotros sin haberlo visto, quedamos flasheados con esto, que después, por supuesto, se hizo muchísimo más conocido.
¿Y por qué empezamos con la violencia hoy para empezar a ponerle la temática y el eje y el foco en la cuestión de la violencia, pero fundamentalmente en la violencia de género? Porque hace algunos días atrás, no muchos, escasos días, para ser exacta, el 17 de septiembre, ¿sabes qué fue la primera vez? Lo hablaba con Cherco de Banfield, también integrante de una de las coordinadoras, porque fue la primera vez que las tres coordinadoras, y me refiero a la coordinadora coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino, sí. A la coordinadora de hinchas y también a la coordinadora Sin Fronteras del fútbol feminista, por primera vez sacaron un comunicado juntes, ¿no? Sí. Las tres coordinadoras. Indefectiblemente, ahora lo que vamos a contar fue el motor, ¿no? Y fue algo que los y las y les unió para poder darle visibilidad y lo hablamos durante la semana también. Estamos hablando de Juan Manuel Lugones, el titular de la Previde, que es el organismo que tiene a cargo la seguridad deportiva en la provincia de Buenos Aires, que está a un paso del juicio oral en las causas de dos puntos. Abuso sexual, amenazas y abuso de autoridad, ¿no?
Todo sí, la persona encargada de bajar los lineamientos en relación a combatir la violencia en el fútbol, porque si bien es cierto que su área está circunscrita a la provincia de Buenos Aires, por supuesto que lo que sucede en la provincia de Buenos Aires después se replica, claro, en el resto del país. Por eso, como titular de Aprevide, la persona que individualmente se lo vinculó a la violencia en el fútbol en el último lustro fue justamente Juan Manuel Lugones.
Exactamente. En el comunicado que sacaron las tres cordis, bueno, obviamente dicen, ¿no? Sabemos el recorrido de violencias que se ejercen en las fuerzas, es por eso que resulta imprescindible desnaturalizar el doble camino de abusos que padecen las mujeres y disidencias en la formación dada en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de, y es interesante cómo está escrito, de IN, entre paréntesis, seguridad en general, reproduciendo prácticas represivas y discriminatorias. En el comunicado, las tres cordis piden la renuncia de Juan Manuel Lugones. Vamos a hacer un breve repaso para ponernos en tema, porque digo, muy poca difusión, muy poca visibilidad, sorprendentemente.
Sí, y también es muy contundente ahora lo que va a contar Natu en relación a la causa que lo tiene implicado a Juan Manuel Lugones. Es muy explícito cómo todos los caminos lo ponen en un lugar muy cercano a la culpabilidad. Digo, muy cercano, porque evidentemente esto lo va a terminar de fijar la justicia. Exacto. Pero digo, habiendo tantos testimonios y van todos en una misma dirección, me parece que eso también empieza a condicionar. Y que un personaje que ha estado durante tanto tiempo en el último lustro como fuente de consulta, inclusive también alguna de las críticas que tenía es que era muy, entre comillas, figuretti, que siempre le gustaba mostrarse y mucho aparecer en las fotos y demás. Por eso me llama la atención que en este momento una denuncia contra Juan Manuel Lugones, que lo tiene en el lugar que lo tiene en términos judiciales, haya tenido tan poca repercusión.
Bueno, todo esto comienza supuestamente con un hecho puntual en diciembre de 2019, que es lo que habría desencadenado las distintas denuncias. Puntualmente, una policía que trabajaba con él, su secretaria en la Previde, lo denuncia en este febrero, ¿no? En febrero 2020. La causa empieza a avanzar, decíamos, ya fue el pedido para que se eleve a juicio oral. Y es lo que decía Santi, ¿no? En relación a los testigos. El tema es así. Hay 16 testigos que declararon y avalaron el testimonio de esta mujer. Pero hay 19 testimoniales en el expediente de Cecilia Corfield. Ella es la fiscal de la UFI 15. Además de pantallas de capturas, ¿no? También entregadas, que funcionan como pruebas. Lugones fue consultado por algunos medios, pero se negó a dar su versión de los hechos, y lo que dijo fue que hablaría después de la indagatoria. En los recomendados de hoy vamos a recomendar una nota de Gustavo Veiga que salió en Página 12 al respecto, pero quiero que nos situemos también en tiempo y espacio para entender de quién estamos hablando en relación al figuretti que decías, ¿no? Digo, el 4 de diciembre de 2015, 4 de diciembre más 6, 10. 10 de diciembre de 2015 asume el señor, Macri, sí. Claro, Mauri, y María Eugenia Vidal. Y Juan Manuel Lugones ahí empieza a meterse en lo que tiene que ver con la escena pública. Y había un dato, y hay un dato, que es que no tenía mucha experiencia comprobable en cuanto a seguridad deportiva, digamos, ¿no? No es que era un tipo que ya venía laburando con la seguridad deportiva. Llega a ser designado secretario ejecutivo de la Previde, de la Agencia de Prevención de Violencia en Espectáculos Deportivos. Y acá empiezan algunos datitos de colores. Como primer dato de color.
A ver qué hacía Juan Manuel.
Lo que hicieron varios en el último tiempo.
¿Qué? No sé qué hicieron, Mario. Un montón de cosas se viene haciendo en pandemia, quedarse en la casa.
¿Viste cuando vos, por ejemplo, opinás de algo en Twitter? Twitter, ¿no? La red social Twitter. Sí, vos opinás de algo,
la
¿no?
La polémica en Twitter.
Es toda una polémica. Sí. Vos opinás de algo en Twitter. Claro. Y las vueltas de la vida, pumba, después te ponen a laburar con esa persona.
Claro.
¿Qué haces? ¿Borrás Twitter? Nosotros no, pero bueno,
hay un montón que sí.
Hay un montón
que lo hicieron, hay otros que lo están haciendo ahora.
Hay otros que lo están haciendo ahora, ¿entendés? Sí. O siguen revisando. Bueno, esto es lo que hizo también Juan Manuel Lugones, porque claro, cuando lo llaman a laburar, Juan Manuel venía denunciando al macrismo y a Cambiemos en Twitter.
O sea, en el teclado de Juan Manuel, la teclita super
está borrada.
Está abajo del resto.
Está muy borrada. Está muy borrada. A ver, Cecilia Corfield, la fiscal de la UFI 15, lo investigó. Al funcionario macrista nombrado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, también por Cristian Ritondo. Y acá me detengo un segundo porque el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires lo ratificó en su cargo. Claro. Y estoy hablando de Sergio Berni.
En un año donde hubo, desde el comienzo del mandato de Alberto casi que no hubo fútbol, por ende la violencia vinculada a este deporte pasó a ser un tema...
Qué triste igual pensar
muy posterior, ¿no? Porque no hubo fútbol...
Entonces no hubo violencia.
Y como eso no sucedió, y ahora que está volviendo el fútbol, es sin público en las canchas, en los escenarios, entonces todo lo vinculado justamente a la violencia en
cada
el
vez
fútbol,
menos gente en la cancha, quedó, ¿viste? Sí, en breve ni va a estar el cuerpo técnico, van a estar solo los jugadores.
Bueno, lo cierto es que Berni lo ratifica a Lugones. No fueron muchos los cargos jerárquicos, de ese nivel, ¿no? De cargos ejecutivos que se sostuvieron.
Se sostuvo.
Cuando cambian los gobiernos, cambia.
Se sostuvo. El juez de garantías, Pablo Rael, es el que va a terminar determinando o no si acepta el pedido de la fiscalía de elevar a juicio oral en un plazo, y esto es lo importante, ¿no? En un plazo que ya empezó a correr. ¿Por qué? Y esto le mando un beso y le agradezco con el corazón en la mano a Sol Garnica, que me explicó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el juez tiene 10 días hábiles para resolver desde el momento en que la fiscal requirió esa elevación a juicio oral, y ya estamos, es inminente que se cumpla ese plazo. Sí. En relación a la denunciante, bueno, su identidad obviamente es secreto de sumario. Ella contó que los abusos continuaron en el tiempo, que se tradujeron en maltrato psicológico, en agravios hacia el personal femenino. En general, guarda con esto, ¿no? Porque después se empezó a expandir la violencia de parte de Juan Manuel Lugones para el resto del personal femenino, manoseos hacia una mujer policía, discriminación salarial. Esto es tremendo porque lo cuentan en algunos testimonios que figuran en el expediente, que claro, como se negaba a ir a cenar o a alguno de los pedidos de Juan Manuel Lugones, le empezaron a reducir el sueldo, ¿viste? O le sacaban horas extras.
Sí, algunos ítems que
exactamente. Bueno, las víctimas obviamente son todas mujeres policías que trabajaron con él. Y hay datos también importantes, y acá me detengo y le doy a Santiago Pedro para que él lo describa y no me deje mentir, porque Juan Manuel Lugones escribió el libro Barra Bravas para Todos. Adelante, su momento en el aire ya.
No, yo he leído un párrafo en ese momento. De hecho, el prólogo del libro lo firma también para ubicarlo políticamente y ver todos los partidos que juega en ese terreno Juan Manuel Lugones, que en ese momento era bastante cercano a la figura de Margarita Stolbizer,
que es quien prologa
el libro.
Exacto. Mirá lo que es hermoso todo esto. ¿Por qué? Margarita Stolbizer es quien escribe el prólogo. ¿Por qué es importante esta relación? Porque empieza a ganar notoriedad y este figuritismo, figuretti de Juan Manuel Lugones, porque él se había candidateado a legislador porteño en las elecciones del 2013 por el GEN, partido de...
Margarita Stolbizer.
Muchas gracias. Pero el tema no termina ahí. Empezó a aportar para todo lo que tuvo que ver con el andamiaje jurídico de la Comisión Especial Investigadora, creada en la legislatura sobre las causas de las escuchas vinculadas a Mauricio Macri. Imagínate la cantidad de tweets que debe haber tenido que borrar si él había estado también implicado en eso, digamos, ¿no?
Sí, y el libro que mencionaba Natu hace un rato tiene también un claro mensaje político desde su portada, ya cuando el título es Barra Bravas para Todos.
Hola, ¿qué tal?
Claro, y con de hecho tiene el logo del Fútbol para Todos, la portada del libro, y hay una foto ilustrando el título y... y la tapa de esta publicación, que es la barra de Boca con una bandera inmensa.
Con un trapo.
Claro, de Néstor Kirchner.
De Néstor
que lo Carlos. Primero que te voy a decir, Juan Manuel, que Néstor Kirchner hubiera puesto uno de Racing, si en Racing también estaba.
Pero no garpa la tapa Racing.
No, y aparte Boca River. Pero bueno, y en relación a la temática del libro, bueno, por supuesto que eso es otro capítulo, pero que también hay muchísimo para revisar en relación a cómo fue tratado el tema de la violencia y el vínculo de las barras durante los años del kirchnerismo. Totalmente. Por supuesto que lo bueno, y Lugones se agarra,
ahí para eso. Es interesante también describir la tapa, la vamos a subir después en redes para que la vean, pero digo, si no, lo googlean. Pero digo, es interesante también para entender desde dónde se para Juan Manuel Lugones. Bueno, esta es toda una descripción que estamos haciendo para que también empezar a darle difusión al respecto, porque, digo, en relación a lo que decíamos antes, ¿no? La cuestión de la función de la Previde es velar por la seguridad de los y las hinchas de la provincia de Buenos Aires. Bárbaro. Los hinchas no están yendo a la cancha, entonces no hay que velar por la seguridad de nadie en los estadios. Pero es el titular de la Previde el que carga en sus espaldas ahora con estas denuncias. Digo, es el titular de la Previde, el que tiene que velar por la seguridad de les hinchas, el que tiene tres causas por abuso de poder, abuso de autoridad, acoso sexual, amenazas. Y todas las noticias, y que las fuimos contando a lo largo de esto, de estas ediciones de Todo en Juego, que venían de los clubes, tenían que ver con la creación de áreas de género, sí, la creación de comisiones, departamentos, el nombre que quieran, la paridad en los clubes, la aprobación de los protocolos de acción frente a casos de violencia.
Contaban los chistes en la primaria que decían, ¿sabés cuál es el colmo del encargado de seguridad del fútbol? Ir preso por violencia, ¿no?
Sí, tremendo. Pero, nos reímos porque la verdad que es para llorar. Pero en relación a lo que tiene que ver con la información que devienen de los clubes, es interesante también pensar, y esto pasó en la semana, el lunes pasado, sin ir más lejos, pasó algo en Belgrano de Córdoba, que últimamente viene teniendo muchísimas buenas noticias en relación al club, a las cuestiones de políticas de género y a la aplicación de esas políticas de género, y ahora se suma una más. Y ya lo había hecho Vélez y ya lo había hecho San Lorenzo, que es sumar la cláusula contra violencia de género en los contratos de los refuerzos de los jugadores de Belgrano de Córdoba. Estuvimos hablando con Sole Ceballos, ella es integrante del área de géneros del club. No spoileo, la escuchamos.
Hola, soy Sole Ceballos del área de géneros del Club Atlético Belgrano. Bueno, estamos todavía de celebración porque desde ayer, a partir de la firma de un nuevo contrato de un nuevo jugador del fútbol masculino de Belgrano, se incorporó y se incorpora hacia adelante una cláusula específica sobre violencia de género que plantea no solamente la información a cada uno de los jugadores de la existencia de un protocolo que ya está aprobado también en Belgrano, un protocolo sobre las prevención y asistencia de violencias y discriminaciones por género, sino que además, y esta es la parte más jugosa, plantea en el contrato que ante la posibilidad de existir una situación de violencia que involucre a un jugador, a cada uno de esos jugadores, y hay una causa judicial de por medio, el club puede tomar definiciones de apartamiento del plantel y, en caso de tener una condena firme, rescindir su contrato sin posibilidades de algún reclamo económico. Más allá de la letra chiquita de esta cláusula, que es breve pero bien concreta, es interesante poder pensar y recuperar algo que en esta cláusula nos servimos, que es la experiencia de otros clubes como Vélez y como San Lorenzo, que ya han hecho ese camino y que nos permite a nosotras y al club completo y al resto también de los clubes poder pensar en un abordaje integral de la prevención de las violencias de género. Así que, bueno, estamos recontra contentas y esperando que sea algo que nos vaya corriendo un poco la vara en relación a cómo pensamos y cómo entendemos el fútbol y cómo los habitamos a los clubes, ¿no? Un abrazo muy grande desde Córdoba y esperamos que estén muy bien por allá.
Le mandamos un beso y un abrazo a todas y a todos y a todes les cordobeses amigos que tenemos dando vueltas. Y ojalá Juan Manuel Lugones pueda aprender desde los clubes, ¿no? De lo que está sucediendo en relación y como consecuencia, y lo decimos y no nos vamos a cansar, ¿no? Esta cláusula es un triunfo de las militancias, de las mujeres futboleras y feministas, indefectiblemente, digo, no tengo ningún tipo de duda al respecto. Lo que sí esperamos, y esto lo esperamos no solo en la causa de Juan Manuel Lugones, sino en todas las causas que tengan al vector de la violencia de género como protagonista, esperamos una deconstrucción de la justicia para que deje de ser una justicia tan patriarcal, ¿no? Porque y más, y con esto cerramos, y más cuando hay personas de tanto poder, ¿no? Como ser el titular de la Previde en la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir, obviamente, este tema y también brindamos por la unión y las redes entre las tres coordinadoras de fútbol que también hacen y colaboran y hacen muchísimo, no solo por cuestiones que tienen que ver con la justicia social, sino ahora con esta visibilidad del caso.
No se vayan, esto es el comienzo recién de Todo en Juego. Hasta las 2 de la tarde nos quedamos en Nacional Rock.
Natalia Maderna,
Santiago Lucía.
Todo en Juego.
De 12 a 14.
En 93.7.
Nacional Rock.